Hay varias cosas que al leer la escritura será importante que conozcamos y aprendamos. Te invito por favor que tomes tu Biblia en la mano y junto conmigo digas esta proclama que aparecerá en la pantalla. Dilo por favor fuerte conmigo, tú lo sabes. Amén. Muy bien, para los que vienen por primera vez, me parece siempre importante compartirles que una iglesia cristiana es esto. La iglesia no es el templo, hemos pasado año y medio construyendo este espacio, pero eso no es la iglesia. La iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Juntos hacemos la iglesia, eso es lo que somos. Dentro del marco de la iglesia, lo que procuramos es en primer lugar adorar a Dios, ¿verdad? Por eso nos ponemos de acuerdo un grupo de personas que Dios nos ha regalado una habilidad para los instrumentos, otros para el canto y otros para hacer ruido, como es el caso de Manuel y un servidor. Pero lo hacemos en orden y dentro de la rítmica. Y entonces Dios nos permite juntos adorarle, que es lo más importante a lo que venimos. Algo que también creemos que es muy importante es la edificación de los santos. Por favor, levanta tu mano derecha conmigo. Levántala todo mundo, porque voy a preguntar, ¿cuántos santos hay aquí? Eso, bájala. Ya. Es que luego pregunto y algunos se van a quedar con la mano así, ¿seré santo? Bueno, ahora, no eres santo por lo que haces, eres santo por lo que Él hizo al apartarte. Eso significa santo, ser apartado. La santidad es otra cosa, tiene que ver con acciones que sí nos corresponden a nosotros y es un proceso en el que todos estamos incluidos y seguimos adelante, ¿verdad? Pero santos somos todos por cuanto hemos sido apartados. Entonces, en el caminar en la iglesia, como hermanos, tenemos que ir pasando diferentes etapas. Y hay una muy importante que es esta, que tiene que ver con la liberación. Y esto es nuestro oficio. Yo quiero hoy enseñarte principios para que tú comprendas que tú eres una persona llamada a liberar. Empiezas con tu propia libertad, ¿verdad? Dice la palabra en Lucas, capítulo 4, verso 18, el Señor hablando, un pasaje que está en Isaías 61 también. Pero Él lo dice en primera persona, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, y aquí viene el punto, el ejemplo del Señor, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces aquí hay dos personas que necesitan libertad, los cautivos y los oprimidos. Es decir, si yo vivo en una cautividad, tengo que ser liberado, y si camino o transito por alguna opresión, también necesito ser liberado. El vocablo libertad, porque es de lo que se habla, ser libre. En su original latín significa franqueza, permiso. Es la facultad natural del hombre para actuar a voluntad sin restricciones. Es decir, tú tienes derecho de hacer lo que bien te plazca, porque eres libre. ¿Tú sabes que hay naciones donde no tienes ciertos derechos? Hay naciones donde tú no puedes proclamar el nombre de Cristo a viva voz públicamente, porque te matan. Pero en México, y gracias al Señor, tú puedes proclamar a viva voz que Él es tu Señor y es tu proveedor. Tú puedes proclamar a viva voz, no me importa que suba la gasolina, el Señor me proveerá y me dará lo suficiente para seguir adelante. Y tendré la oportunidad, en vez de estar criticando a mi gobierno, hincarme y pedirle al Señor, bendice a mi gobierno, transfórmalo, porque Señor, tú eres el que has puesto esas autoridades, y dejar de estarnos quejando. Ese es mi punto. Tú puedes hacer tu bloqueo y lo que quieras. Tienes libertad. Mi libertad me permite decir, oro por mis autoridades, por mi presidente, por mi gobernador y por mi presidente municipal, aunque yo no haya votado por ninguno de ellos. porque fueron puestos por Dios. ¿Sí estás ahí conmigo? Ya están, son las autoridades. Pero tienes derecho de quejarte y mandar todos esos WhatsApps que ya me tienen muy lleno mi memoria de... Bueno. Entonces, alguien libre puede actuar respetando su propia conciencia, su propia decisión de ser, para poder alcanzar su plena realización. La libertad entonces es la posibilidad que tenemos para decidir por nosotros mismos cómo actuar en las diferentes situaciones de la vida. Las que nos convengan, las que nos sean apropiadas. Pero ¿qué es lo contrario a la libertad? Les iba a decir lo antagónico, pero luego se me salen palabras raras. ¿Qué es lo contrario a la libertad? Lo contrario a la libertad será la cautividad. Estar preso, estar atado, significa tener limitada la posibilidad de decidir o de ser honesto, de ser franco. Estar cautivo no es para nada la voluntad de Dios. Él dijo que si le conociéramos seríamos libres. En el capítulo 8 de Juan, en el verso 32 leemos: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y en el verso 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces sí tengo, aquí ya no puedo manipularte. Hace rato te manipulé, porque te hice levantar la mano derecha, pero es porque es conveniente. Pero ahora no te puedo manipular. Ahora necesito preguntarte: ¿conoces a Jesús? Entonces eres libre. Ahora, retomando un poco lo que los pastores Abel y Esther predicaron la semana pasada. La sanidad es un hecho que Dios ya pagó en la cruz. Porque dice también el profeta Isaías que por su llaga hemos sido curados. La sanidad es un regalo. La salud es un asunto que nos compete a cada uno de nosotros si tenemos la fe para cuidarla. El mismo caso viene con la libertad. Tú eres libre, pero depende de ti si cuidas esa libertad o quieres seguir manteniéndote cautivo en ciertas cosas que están afectando a tu vida aún hoy que eres un creyente. Y si no eres creyente, es importante que no te vayas hoy de aquí sin aceptar que Jesús sea tu Salvador. ¿Por qué razón? Porque te va a traer libertad. Porque espero ponerte en la perspectiva de comprender que hay muchas cosas que nos quieren atar. Entonces, para poder ser libres, la condición es conocerle. Solo conocerle. Y esto entonces traerá de inmediato libertad a nuestras vidas. El punto, la pregunta, la cuestión es: ¿le conocemos? ¿Le conoces? ¿Eres libre? Pero esto y más. Una vez que entendamos un poco lo que son las cautividades. Empecemos por lo más básico de las cautividades. Efesios 6 nos habla de la estructura organizacional de las tinieblas. Dice la palabra en el verso 12 de Efesios 6: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Mira, voltea al que está a tu izquierda, velo, voltea que está a la derecha, velo. Esa persona es carne y es sangre. Tu lucha no es contra ella, por el amor de Dios. Señoras esposas que vienen con su esposo, volteen a ver ese sacrosanto hombre y díganle: perdóname, mi amor. ¿Sí? Ahora, caballeros, volteen a ver esas virginales mujeres y díganle: sí, mi vida, perdóname tú a mí. Ahora, empiezo con los matrimonios, pero tú puedes en tu corazón y decir: sí, Señor, me he peleado con la vecina, me he peleado con mi mamá, con mi tía, con mi hermana, con mi primo, con mi hermano mayor. Pero no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y luego viene la invitación de ponernos la armadura de Dios, que tiene que ver con la verdad, la justicia, el predicar el evangelio, la fe y la salvación. Tú conoces eso, no voy a predicar de eso. Enfócate conmigo. Hay una estructura organizacional de las tinieblas, hay una jerarquía satánica, por así llamarla. Esa jerarquía está puesta para crear opresión sobre regiones. México tiene una potestad que le afecta, la nación entera. Si sabes lo que es la corrupción, no hay un solo nivel de gobierno donde no haya corrupción. Es una potestad contra la que tenemos que luchar en oración, en ruego y no participar de ello. No ser influenciados. Hello. Por ejemplo, hay potestades o gobernadores de las tinieblas o principados que afectan países, que afectan estados. ¿Verdad? Tú sabes que yo soy, bueno, nací en el DF, pero soy de corazón jarocho. Veracruzano, hasta les bailo la bamba si quieren. Bueno, yo sé que en Veracruz hay un principado que afecta mucho el área sexual. Y hay que luchar contra él, orando y no cayendo en esos juegos. Y así como esto, hay potestades o hay gobernadores de las tinieblas o hay principados que atacan ciudades. Aquí hay una potestad de orgullo que tenemos que quebrantar en esta ciudad. Pero también hay una estructura que Satanás ha enviado para influir y afectar iglesias. Ahora, todo eso se resuelve a través de la guerra espiritual, de la intercesión, la oración que hacemos cada día, ¿verdad? Porque no es que tú oras solo por ti, pero oras por alguien más, intercedes por una nación que lo requiere. Entonces hay una forma de hacer esa batalla. Pero este mensaje no tiene que ver con la guerra espiritual, este mensaje tiene que ver con la liberación, ¿verdad? Porque si bien establecemos a través de la guerra espiritual interceder por otras naciones, nosotros oramos por Israel, por ejemplo, por Estados Unidos, por Nicaragua, gente que son amigos nuestros y oramos por ellos e intercedemos a nivel de guerra espiritual. Pero nuestra oración con la de otros generará la libertad de esos pueblos y la protección. Y está bien. Sin embargo, en la parte más baja de esta estructura satánica están los demonios y están los espíritus inmundos, sobre los cuales, de acuerdo con la palabra, tenemos autoridad para echarlos fuera de la gente en el nombre de Jesús. Marcos 16, 17 dice esto: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿En el nombre de quién? O sea, no es uno el cazafantasmas. No, uno está dispuesto por su gracia y por su nombre a echar fuera demonios. A muchos de ustedes ya les he contado mi primera experiencia demoníaca, pero quizás muchos no la sepan. Yo como cristiano siempre fui como Tomás.
Hasta no ver, no creer.
Y pasó. Yo decía, no, sí debe haber endemoniados, pero bueno, el Señor como no me ha dado el don de liberación, pues yo no tengo por qué tener. Y un día, hace muchos años, cuando teníamos nuestra celebración ahí en Avenida Cabá, se metió una persona que a la mitad de la celebración, durante la alabanza, empezó así como a retorcerse. Obviamente había ancianos en la iglesia y hermanos con una autoridad para orar. Y yo me acerqué y le dije, hermano, por favor, hágase cargo, llévelo allá. No va a haber hoy niños, métalo ahí al salón de niños, y echen fuera lo que tenga, hablen con él. Y ahí se meten los hermanos. Y empiezan a interceder y a gritar. Y esta persona se arrastraba por entre las sillas, así, como una lagartija. O como una víbora, así. Pero mira, yo había aprendido de mi pastor que nunca una persona que viene a distraer a una celebración le hagas caso. Yo no le hice caso. Seguí predicando. Llevamos toda la celebración con mucho gusto, acabamos. Y dije, bueno, yo creo que ya liberaron lo que tenían que liberar. Y me asomé, y cuando me voy asomando, venía mi esposa, bien enojada, porque pues no habían podido. Y yo veo que sale un hermano así como despeinado, ¿no? ¿Qué pasó? Dice, no, pastor, estar. Dije, pues es un endemoniado. La palabra dice que a los que creen, echarán fuera demonios. Entonces yo me puse mi traje de cristiano, porque no entré a ese cuarto como pastor. Entré como creyente, con fe. Y cuando entro, desde una esquina así como por allá, se viene así reptando, así literalmente reptando. Yo dije, no, pues yo tengo la autoridad. Digo, ¡no me toques! Y que se detiene. No, ahí se activó mi fe. Dije, no, ya la armamos. Y ahora, en el nombre de Jesús, lo que quiera que seas, sales de este hombre, ¡ahora! Y el muchacho hizo esto. Dije, ¿a poco ya? Dice la Biblia que los espíritus reconocen que Jesús vino en carne. Yo dije, pues yo hago la prueba por si acaso, no vaya a ser que ahorita se me aviente y entonces se pone bueno. Entonces le digo, a ver, di que Jesús vino en carne. Jesús vino en carne. Dije, no, este ya está bien libre. No, dije, a ver, cuéntame. Para esto, yo sabía ya de parte del Espíritu Santo qué es lo que este hombre tenía, qué padecía. Bueno, esa fue mi primera experiencia y uno dice, gracias, Señor, porque todo marchó bien. Oré por él, lo llevé a Cristo, le invité a que siguiera viniendo a la iglesia. No regresó, pero sé que ese hombre, al menos de ese demonio, fue liberado. Ahora, esto no tiene que ver con un don. Yo no tengo el don de liberación. Tengo la fe para ejecutar lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que a los que creemos, echaremos en su nombre fuera demonios. Esa fue la primera experiencia. La segunda te la cuento en otra ocasión porque hoy quiero ir al punto. Estas entonces son algunas áreas que quiero enseñarte para comprender nuestro oficio. Echar fuera un demonio es diferente de enfrentar un espíritu inmundo. Mira, generalmente decimos demonio o espíritu inmundo indistintamente. Y puede ser que sea toda una idea, y es bueno. Por lo que yo leo en la Biblia, un demonio es diferente de un espíritu inmundo. Porque Jesús en la Biblia enfrentó a los dos tipos. Pero las cautividades son muchas más. Yo quiero hablarte de varias cautividades. De varias cosas para las cuales Dios quiere equiparnos hoy para echarlos fuera y para ayudar a la gente a liberarla. Porque nuestro oficio es liberar, amar, salvar, sanar, liberar. Y hay que saber de qué los liberamos y entrenarnos. Obviamente este mensaje no te será el curso completo, pero en cuanto tú te preparas en la palabra, estarás listo para enfrentarlo. Hoy solo te quiero poner delante de lo que puedes enfrentar en alguna ocasión. Y empezaré con los demonios. La palabra dice en Mateo, capítulo 8, verso 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. En este pasaje entendemos esto. Hay enfermedades que provocan demonios. Hay demonios que provocan enfermedades. ¿Está bien? Había una mujer que estaba encorvada y era un demonio el que la encorvaba. El Señor le echó fuera y la mujer se enderezó. Un demonio. ¿Están ahí conmigo? Pero hay enfermedades que no son demonios. Amado, si vas a orar por mí, no ores porque se me salga el demonio de Zika. No, es un virus que mete un mosquito al cual puedes matar. ¿Cuentas con mi autorización? Yo estoy procurando ponerme repelente para que no me pique el mosquito y te pique a ti y luego andamos acá todos psicosos. ¿Vamos? Eso no es un demonio. Pero hay enfermedades que provocan demonios. Pero entonces tú y yo tenemos la autoridad en el nombre de Jesús de echar fuera demonios. Y habrá que identificarlos. En la Biblia tú puedes referenciar varios tipos de demonios. Varios. Y la historia nos marca muchos otros. Para aquellos que les gustan como hacer todo un curso de demoniología, bueno, pues prepárense, ¿verdad? Pero es suficiente el nombre de Jesús para echar fuera a los demonios. Pero hablemos de los espíritus inmundos. Los espíritus inmundos, más probable es que sean espíritus de las personas perturbadas por diferentes cosas, desde enfermedades mentales hasta problemas de conducta. Vamos a ver un ejemplo de esto en Marcos 1, versos 23 al 26. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. ¿Dónde? ¿Sí? En la sinagoga. Es como aquí alguno de ustedes hoy no vaya a ser que traiga un espíritu inmundo. Bueno, perdón, tranquilos, tranquilos. No, todos bien. Pero puede ser que dentro de la iglesia haya gente que entre con espíritus inmundos. Entonces, que dio voces diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? ¡Sé quién eres, el Santo de Dios! Pero Jesús le reprendió diciendo: ¡Cállate! ¡Y sal de ahí! Y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Es un espíritu inmundo que lo obligaba a hacer ciertas cosas. ¿Están ahí? Cuando se manifiesta un espíritu inmundo, ¿qué haces? Lo mismo, en el nombre de Jesús, sal de él o de ella. Y tiene que salir, porque tienes autoridad si crees. No necesitas un curso, no necesitas una preparación teológica, necesitas creer. Porque nuestro oficio como discípulos de Cristo es liberar a la gente. Pero no todos los casos tienen que ver con demonios o con espíritus inmundos. Está también los pozos. Es otro tipo de cautividad y hay que sacar a la gente de esos pozos. Te leo el Salmo 40, verso 2. Y me hizo sacar el Señor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Un pozo es aquello que nos desespera. Una situación del pasado, es decir, algo que nos pasó o que nos está pasando. ¿Te has dado cuenta que de pronto le queremos seguir dando vueltas al conflicto? Es un pozo de desesperación. Dices: ya no quiero, pero sigues ahí. Oremos. Cuando uno de nosotros se da cuenta que hay eso en esa persona, tú puedes llegar y señalarle su pecado. Le va a ayudar. Pero es más poderoso que empieces a interceder porque el Señor lo libere y el Señor le dé la mano y lo saque del pozo de la desesperación. Porque estoy seguro que tú y yo hemos escuchado a personas que dicen: es que pastor, ya no puedo, hermano, ya no puedo. Me va mal en esto, me pasa esto. Está en un pozo de desesperación. ¿Qué necesita? Alguien que lo libere, que interceda ante Dios para que el Señor venga y le dé la mano. ¿Estás ahí conmigo? Ahora hablemos de los calabozos. Los calabozos es cuando se tiene velado el entendimiento. Por ejemplo, saber que algo que hacemos está mal y lo seguimos haciendo. Isaías 42, verso 7. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Abrirás los ojos de los ciegos. Pondrás a los cautivos en libertad, soltando a los que están en calabozos oscuros. Una persona que está en un calabozo es aquella persona que, aunque ve que está mal, continúa haciéndolo. Está velada su vista para ver la realidad. Te doy un ejemplo, es muy sencillo. Y por favor, no te sientas juzgado si fumas, porque es el ejemplo que te voy a dar. Si fumas es tu decisión, será dañino siempre. No hay un juicio de mi parte, ¿verdad? Yo dejé de fumar a los 15 años por decisión y voluntad. Empecé a los 12. Y fumé suficiente para darme cuenta que no era necesario seguir con eso. A veces cuando yo voy al Oxxo, ¿sí saben lo que es el Oxxo, verdad? Es que algunos como yo he ido dos o tres veces en mi vida. Cuando llego a ir al Oxxo, yo observo las cajetillas de cigarro que venden. ¿Los has visto? Hay niños muertos, personas entubadas, ratas, así. Y dice, si usted fuma esto, se va a morir. Así dice. Y llega una señora y me dice, ¿me da unos Marlboro de 20, por favor? A veces yo así como que veo y le pego a la cajetilla así. Y la señora así. Está velada. Está velada. Está en un calabozo la señora. Y bueno, hago una oración, Señor, bendícela, ábrele los ojos, que se dé cuenta que está fumando algo que la va a matar. Yo jugué fútbol americano y uno de mis entrenadores, un gran amigo que me apoyó, y me apoyó muchísimo, lo aprecio mucho, murió de cáncer hace 2 años. Era un gran jugador, era buenísimo, pero fumaba. Acababa de entrenar y fumaba. Y yo hablé una ocasión con él y dije, coach, eso que haces te va a hacer mal. ¿Por qué fumas? Y no puedo dejarlo. Pero no me falta fuerza, no me falta. Bueno, no le faltó, pero él si acaso era 5 años mayor que yo. En la plenitud de su vida murió. ¿Sí estás ahí conmigo? Un calabozo. Y yo por supuesto oré por él. Y lo invité a que aceptara a Jesús en su corazón. Y tiene esa oportunidad de estar en la gloria. Pero no lo liberó del calabozo que vivió aquí. Tú y yo tenemos la oportunidad de orar por la gente que está en calabozos. El cigarro es un ejemplo, pero está el alcohol, las drogas, la perversión sexual, muchas cosas que la gente dice, no le hago mal a nadie. Siguiente cautividad que es importante que conozcamos para también saber que nuestra oración, nuestra intercesión, nuestra ayuda, el predicar el evangelio va a ayudar a la gente, porque ese es nuestro oficio, liberar a la gente. Las ataduras. Las ataduras regularmente son pensamientos negativos sobre nosotros mismos. Y eso, por supuesto, nos llevará a malos hábitos, a expresiones incorrectas, a actitudes incorrectas. Isaías 52, versos 1 y 2. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete de ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá trin, circunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. El Señor diciéndole al pueblo, libérate de esas ataduras. Tú conoces la historia del pueblo de Israel. Si leíste todo el mes de diciembre, al principio, las primeras 2 semanas, primero y segundo de Crónicas, leíste la historia de los reyes de Israel. Terribles historias, ¿verdad? Estaban atados. Y venían los profetas y les decían sus cosas, como yo vengo a decirte tus cosas, con respeto y con amor. Apártate de lo malo. Por favor, deja de pensar mal de ti. Me lo digo a mí mismo. Yo tengo unos arranques de algunas ataduras todavía del pasado, ¿verdad? De eso que vienes de una familia muy pobre, con muchas limitantes, y no las sueltas, todavía las traes. Cuentan la historia de un viejito de una tribu africana que escuchaba el mensaje del Señor, pero él no quería romper sus tradiciones. Y una de sus tradiciones es traer colgado un costal en el cuerpo, con un nudo que estaba ahí por toda la vida. Pero escuchando el mensaje de salvación de un predicador, él decidió dar el paso al frente y venir y pedir ayuda. Y el predicador, con mucho amor, empezó a tratar de quitarle, pero no podía. ¿Por qué? Porque ese nudo ahí amarrado tenía años. Y aquel hombre no podía dejar de cargar eso porque era la tradición de su pueblo. Sabes que tú y yo estamos atados a muchas tradiciones de nuestra familia, de nuestra nación, que debemos cortar. Tenemos que desamarrar, pero cuesta trabajo. Amado que me escuchas, ¿Qué ataduras hoy puedes identificar? Cualquier pensamiento negativo sobre ti mismo es una atadura y tiene que ser desamarrada. Si tú quieres ayudar a alguien a ser libre de esas ataduras, tienes que darle un buen testimonio. El oficio nuestro es mantener una buena actitud, es ayudar a las personas con un buen ejemplo. Eso les va a ayudar, eso va a suavizar esa atadura y la vas a poder desamarrar fácilmente. Te quiero hablar finalmente de las prisiones. Las prisiones tienen más que ver con aflicciones, como enfermedades, deudas, etcétera. Y el Salmo 107 es una ilustración de esto. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Las prisiones tienen que ver con aflicciones. Si tú hoy identificas alguna aflicción en ti, enfermedad, deuda, carácter, amado, hoy tienes la oportunidad de ser libre. Algunos guardamos rencor del pasado. No necesitas esa aflicción más. Libérate, porque cuando tú seas libre, vas a poder desarrollar tu oficio exitosamente, porque vas a ayudar a otros a ser libres. ¿Estás ahí conmigo? Esto solo es una ilustración básica de lo que es desarrollar un oficio de libertador. Jesús nos dio un mandato y nos dio un ejemplo. El mandato está en Mateo 10, verso 8. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Estás ahí? Cuando tú echas fuera un demonio, liberas a una persona. Cuando tú intercedes por alguien, liberas a una persona. Desarrolla tu oficio de libertad y no te conviertas en parte del problema. Jesús es ejemplo de todo esto en Marcos 10, el verso 45. Yo, el Hijo del Hombre, soy así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para liberar a la gente que es esclava del pecado. Y para lograrlo, pagaré con mi vida. Eso es lo que hace un libertador. Paga con su vida. Cuando yo estudié, hace muchos años mi carrera, tenía una materia que se llamaba antropología social. Y tuvimos una clase de filosofía, donde hablamos de lo que era ser un idealista, alguien que se imagina que puede hacer un cambio radical en una sociedad. Y ha habido muchos idealistas en el mundo. Y mi profesor, por supuesto, como buen antropólogo social, ateo hasta las, bien ateo, él decía, pero existen los verdaderos idealistas y nosotros los diferenciamos llamándoles idealistas éticos. Y él nos daba ejemplos de idealistas éticos. Por ejemplo, el Che Guevara era un idealista ético. ¿Por qué? Porque él estuvo dispuesto a dar su vida por una causa que ni siquiera era de su país. Hello. Y él mencionó otro idealista ético. A mí, por supuesto, me prendió las lámparas y casi me lo voy encima, ¿no? Porque dijo, pero otro idealista ético es Jesucristo. Porque él dio su vida para salvar a otros. Yo dije, bueno, está bien. Estamos en clase de filosofía. Además, si le pego al profesor es mal testimonio. Y entendí entonces que si nosotros tenemos un compromiso con la gente, tenemos que esforzarnos a ese nivel. Y no es fácil. Porque a veces uno quiere como tomar un reposo, pero no es posible. Porque como dice una estación de radio, La gente es lo importante para nosotros. Y entonces en eso estamos. El Señor nos dio ejemplo al dar su vida en rescate de nosotros, en darnos libertad. Toma esa libertad. Ya no regreses al pasado. Permíteme concluir con dos pasajes. El primero es repetir Marcos 16, 17, porque esta es la clave, creer. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Pero la profecía de Isaías 42, 7, creo que es lo que tiene el poder para convencernos que a través de Jesús hoy nosotros tenemos autoridad para liberar a otros. Isaías menciona esto: para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Tú y yo, por la gracia de Jesús, por el poder de su nombre, de la representación que nos regala por fe, tenemos la autoridad para echar fuera demonios. Tenemos la autoridad para convocar la fe, para que Jesús venga y saque del pozo de la desesperación a la gente, lo saque de los calabozos, de las prisiones, de las aflicciones, y sean liberados, y sean sanados, y sean restaurados. Hoy cierro este tiempo de enseñanza y te invito como iglesia a que grites tu oficio y que puedas decir con absoluta convicción que tu oficio es amar, salvar, sanar y liberar. Pero ahora tienes un entrenamiento de cómo es el oficio. No es solo palabras, no es solo un eslogan, no es un mensaje que suena bonito. Es un gran compromiso. Cada vez que el Señor me da el privilegio de orar por alguien para llevarlo a Cristo, le doy gracias porque cumplo mi responsabilidad de salvar a la gente. Cuando el Señor me permite orar por alguien e imponer mis manos con fe para que la gente sana y sana, doy gracias a Dios porque ha valido la pena el ejercicio del oficio que me ha dado como su discípulo, no como pastor. Yo no tengo más autoridad que tú en esa área como pastor, no, lo que tengo son más responsabilidades delante del Padre por tu vida. Lo único, de ahí en fuera, misma autoridad, misma fe, mismas cosas. Cuando tengo la capacidad de amar a alguien porque tiene necesidad de ser amado y puedo amarlo como él se siente amado, puedo decirle al Señor, gracias Dios, porque estoy cumpliendo mi oficio. Cuando Dios me ha permitido interceder por alguien, orar por alguien, echar fuera un demonio, sacar a alguien de un pozo de desesperación, ayudar a un matrimonio a restaurarse, digo, Señor, gracias, porque eres tú el que me respalda. Cuando puedo pararme delante de ti a decirte gracias por haber caminado con nosotros 12 meses de grandes retos, porque tuvimos muchos retos que incluyeron habitar bajo un tabernáculo. Los que estuvieron bajo las lonas se acordarán. Algunos arriesgaron su vida estando a más de 10 metros de altura colocando esta estructura. Algunos seguimos haciendo cosas que llevan riesgo. A veces sufrimos porque llueve y pues todavía se nos mete un poco de agua. Estamos pensando hacer un aqua church. Traigan a sus hijos al parque acuático Mundo de Fe.
Precios accesibles.
Pero al final, digo, Señor, este es mi oficio. Discípulos, ¿cuál es nuestro oficio? Levántale una exclamación de júbilo al Señor y dale gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te invito, Señor, a que ahora tú nos ministres. Espíritu Santo, camina entre nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y empieza a traer libertad en aquellos que necesitan libertad. En tu amor, echamos fuera todo el temor y declaramos que hay libertad. En el nombre de Jesús, yo te pido por aquellos que hoy han venido por primera vez a una iglesia cristiana y se pueden dar cuenta que el Evangelio es algo simple. Se trata de ti y de nosotros. Se trata de ti buscándonos con todo tu corazón, porque nos has amado primero. Y como consecuencia, nosotros decidimos amarte con todo lo que somos. Amado Señor, te doy gracias por la libertad que me has dado y la libertad que le has dado a mis hermanos aquí presentes que han creído y por esa fe son libres. Porque te han conocido y al conocerte a ti han conocido la verdad y tu promesa es que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Hoy por conocerte nos proclamamos libres. Libres de opresión, libres de angustia, libres de enfermedad, libres de conflictos. Es cierto que enfrentamos retos en cada oportunidad y viene un año de oportunidades glorioso. Y yo te ruego esto, Señor, bendice a cada uno de mis hermanos con todo lo necesario, empezando por la fe. Y que esa fe, Señor, se magnifique en acciones claras, concisas, que van a permitirnos caminar el 2017 en una victoria espectacular para honrarte a ti. Hablo bendición sobre esta casa. Hablo favor, hablo inteligencia, hablo sabiduría, declarando en el nombre de Jesús que somos libres porque te conocemos y porque creemos en ti y tenemos la autoridad para echar fuera demonios, para hollar serpientes y escorpiones, para beber cosa mortífera y no nos haga daño. Hoy estamos, Señor, conscientes de nuestro oficio y te doy gracias porque en esa fe hablo bendición sobre cada uno de los que están aquí presentes para que tomen la decisión. Los que no te han aceptado como Señor y Salvador, lo hagan esta noche. Te honro, Señor, y te pido dirección en todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te pido algo. Si tú nos acompañas hoy por primera vez o por segunda vez y quizás te han dicho esto de Jesús. Jesús no es un poder. Jesús es una persona, como Héctor te decía cuando presidía. Es una persona real, que tiene sentimientos. Jesús lloró, Jesús reía, Jesús hacía bromas. Y hoy, en espíritu, sigue siendo el mismo en esencia. Pero Él quiere tener una relación contigo, de persona a persona. Para que esto se haga, como al principio hicimos una proclama, decimos, cerca de mí está la palabra en mi boca y en mi corazón. Esta es la palabra de fe que predico, que he confesado con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos. Esa proclama debe hacerse realidad en ti individualmente. Aceptar a Jesús no significa una nueva religión en tu vida. Quita eso de tu cabeza. Te lo dice alguien que era ateo. Cuando conocí a Jesús realmente, entendí que Él quería algo especial para mi vida. Y me sacó del pozo de la desesperación. Y me puso sobre la peña. La roca, la peña, es Cristo. Necesitas decirle a Jesús por tu convicción, Señor, perdóname mis pecados, te entrego mi vida y te pido que tú seas ahora el Señor y Salvador de mi vida. Listo. Así de simple. ¿Y qué pasa en ese momento? Naces espiritualmente. Porque hoy eres una mente, un alma y un cuerpo con un espíritu potencialmente dispuesto a nacer. Cuando invitas a Jesús a ti y el Espíritu Santo entra en tu vida, En ese momento naces espiritualmente y nuevas cosas empiezan a pasar. Y empieza un proceso, pero solo está en ti y en Él caminarlo. Si tú quieres, podemos acompañarte en esta oración de fe. Y la hacemos todos juntos. Y así tú la puedes hacer en voz alta, porque hay que hacerla en voz alta. No es una onda, no, yo sí creo en ti, Jesús. No, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se declara para salvación. Por eso se hace en voz alta. Si tú quieres aceptar esta relación con Jesús, no con esta iglesia, no con una religión, ¿no? Pero eres bienvenido a esta iglesia, por supuesto. Haz esta oración conmigo. Si quieres, te acompañamos. Inclinamos nuestro rostro todos y levantamos nuestra voz y decimos esta oración sencilla. Señor Jesús, te presento mi vida y te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y me comprometo a cambiar. Pero sé tú el Señor y Salvador de mi vida. Te lo pido para que tenga vida eterna. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Y listo. Hoy, si tú hiciste esta oración por primera vez, el Espíritu Santo viene a ti y espera que van a pasar cosas diferentes. Yo te podría contar mi historia, pero cada uno de nosotros te puede contar la historia de ese día que dije, ¡sí, yo quiero de Jesús! ¿Habrá alguien que hizo esta oración hoy por primera vez? ¿Alguien que decidió que Jesús es su Señor y Salvador por primera vez, que pudo levantar a hacer esta oración? Solo levante su mano así con discreción y yo desde acá le voy a dar gracias a Dios por su... ¿Alguien que aceptó que Jesús fuera su Señor y Salvador por primera vez en su vida? Yo estoy seguro que hay alguien por ahí. Yo sé, sí da pena porque te van a aplaudir, porque sabes que hay fiesta en los cielos. Si tú hiciste esa oración, ahorita los ángeles están felices. Porque esa es la promesa de Dios. Y yo le doy gracias al Señor por tu vida. Amados, tenemos fiesta esta noche, porque estoy seguro que alguien aquí aceptó a Jesús.